Varios jefes de inteligencia se reunieron el viernes pasado con Trump y le entregaron un resumen de 2 páginas sobre esas informaciones, potencialmente vergonzosas, pero que no han sido verificadas. Esto lo informó CNN de New York Times, citando a funcionarios sin identificar familiarizados con el encuentro. Trump acusó a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de filtrar a la prensa el dossier completo de 35 páginas que ha circulado en Washington durante semanas. Escuchemos.
I think it's a disgrace that information would be let out.
Creo que es una vergüenza que la información saliera. Vi la información, leí la información fuera de esa reunión. Todo es una falsa noticia. Es una tontería. No sucedió. Y fue obtenida por nuestros oponentes, como ustedes lo saben, porque ustedes lo reportaron y también lo hicieron muchas otras personas. Fue un grupo de opositores que se reunieron, enfermos, y pusieron esa basura junta. Así que les diré que no dentro de la reunión, sino fuera de la reunión, alguien la publicó. Nunca debería haber sido. Número uno, ni siquiera debería haber entrado en el papel, pero nunca debería haber sido publicada. Trump también utilizó la rueda de prensa para decir que es probable que Rusia estuviera detrás de los presuntos ataques de hackers al Partido Demócrata.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. And
en lo que respecta a la piratería, creo que fue Rusia, pero creo que también somos hackeados por otros países y otras personas, y puedo decir que cuando perdimos 22 millones de nombres y todo lo demás que fue hackeado recientemente, no dijeron mucho al respecto. Eso era algo extraordinario, y fue probablemente China. Tenemos mucho hacking ocurriendo. Sin embargo, Vladimir Shirinovsky, quien es el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia, afirma que estas declaraciones son una completa fabricación. Creo que este es otro intento de descarrilar las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. No hay información comprometedora. Trump ha ganado un medio de vida honesto en los Estados Unidos y nadie será capaz de encontrar culpa en él. Ese dinero fue honestamente ganado. Nunca ha tomado parte en ninguna operación dudosa. Y no tenemos nada malo de él. Queremos que asuma su cargo el 20 de enero y estamos seguros de que hará todo mejor que Barack Obama. Entre otros temas, Donald Trump dijo que apenas asume la presidencia de los Estados Unidos, comenzará a construir un muro con México para enfrentar la inmigración ilegal y prometió que el país vecino reembolsará el costo de esa obra, posiblemente a través de impuestos. Trump ha mencionado en el pasado la posibilidad de aplicar un impuesto a las remesas de los inmigrantes que envían a sus familias a México. El vicepresidente electo Mike Pence ya trabaja, de hecho, con varias agencias y con el Congreso para aprobar una financiación del muro y comenzar su construcción. México insiste, no obstante, en que no pagará por el muro, que se extendería a lo largo de 3.200 kilómetros de frontera y costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, según cálculos de Trump durante su campaña. Para el analista estadounidense radicado en México, John Saxe, este tipo de discurso no ayuda a las relaciones bilaterales entre los países vecinos.
Es la noción de la unilateralidad, es la noción de la prepotencia absoluta, la falta de consideración. ¿Y qué tipo de relación va a construirse a base de ese tipo de comportamiento agresivo?
Esas declaraciones diciendo que de todas maneras, por un lado o por el otro, va a ser que México pague por la construcción de ese muro, ¿cómo cimienta las relaciones ahora entre los dos países durante el próximo periodo presidencial, cree usted?
Sí, eso es lo que precisamente es preocupante, esa unilateralidad y nula unilateralidad y esa insolencia absoluta. Es inadmisible. Entonces sí, dificulta mucho la relación. Hay cosas que se pueden perfectamente negociar, pero uno no puede empezar una relación con un planteamiento así, de esa manera.
Ya Donald Trump le había pedido, había insinuado a las constructoras o a las ensambladoras de autos como Ford y General Motors que no construyeran las nuevas ensambladoras en México y que las trajeran a Estados Unidos para incentivar el trabajo, el empleo. ¿Cree usted que esta es una tendencia y va a seguir deteriorando también deteriorando, perdón, la economía en México.
Sí, bueno, tiene un fuerte impacto en el país, tiene un fuerte impacto psicológico y desde el punto de vista internacional también. En esto es algunas de las pocas coincidencias que yo tengo con Krugman, en el sentido de que se está abriendo aquí un camino a una guerra comercial a nivel global, porque está abriendo compuertas de agresión de corte comercial y de inversión. Sí tiene esos efectos importantes.
De todas maneras, ¿cree usted que ese tipo de estrategia que está usando Trump también puede servirle a Estados Unidos, o cree que esto le va a causar más problemas que soluciones?
Yo tengo la sensación de que está haciendo referencia a un problema que tiene que ser resuelto entre las dos naciones y no desde el lado de una clase social que ha sido la beneficiada, en el sentido de que la homologación salarial a la baja en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio sirvió tremendamente al alto capital en Estados Unidos en relación con su clase trabajadora, y los costos han sido muy altos. Y bueno, lo que está haciendo Trump es aprovechando precisamente ese flujo electoral que se deriva de esa política de guerra de clase que está formalizada en el Tratado de Libre Comercio. Es una ofensiva de clase a la clase trabajadora dentro de Estados Unidos, homologar los salarios y los derechos sindicales de los trabajadores a la baja, usando desde luego la clase gobernante de México una política económica errada, centrada en la exportación de mano o uso de mano de obra barata y precarizada. Ese es el fondo del asunto que hay que tratar, pero la forma de plantearlo el Trump es una forma que no ayuda a nadie a entrar a una negociación seria de ese problema. Es un problema de guerra de clase que alguna gente llama neoliberalismo, pero el neoliberalismo no es ni nuevo ni es liberal, es pura presión o ofensiva de clase, y ese es el asunto central que habría que tratar.
John Saxe, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Con mucho gusto.
En cuanto a otros temas, Trump describió cómo se separará de sus operaciones comerciales globales para evitar conflictos de interés y reiteró su compromiso de devolver los trabajos de manufactura de las plantas en el extranjero. Trump también dice que tomará una decisión en las próximas 2 semanas acerca de quién planea colocar como juez de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, y dice que un reemplazo para Obamacare será ofrecido con la confirmación de su Secretaría de Salud.